Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Doce y cinco de la mañana, bienvenidos a todos y gracias por estar ahí esta semana. Estamos de suerte, es la segunda vez que nos encontramos con todos ustedes en nuestro horario habitual ya, como cada miércoles en la sintonía de Capital Radio. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero, a Félix Franco, que está en el control cuando él quiera. Comenzamos.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Así arrancamos hoy hablando de lo que acaban de escuchar, de actividad y de madurez, de envejecimiento activo, que es algo de lo que solemos hablar mucho en este programa, y lo vamos a hacer desde un proyecto muy concreto que ha merecido el beneplácito del jurado de los premios Senda 2024, concretamente en la categoría de promoción del envejecimiento activo. Es un proyecto que lleva por título Empoderamiento Digital para un Envejecimiento Activo y Saludable, un proyecto responsabilidad de dos entidades, de Supercuidadores y de Fundación Telefónica, y el CEO de Supercuidadores, Aurelio López Barajas, está al otro lado del teléfono. Aurelio, buenos días.
Hola, buenos días, Juani. Encantado de estar aquí.
Gracias y, sobre todo, enhorabuena. ¿Estarás contento?
Estoy muy contento, porque efectivamente, y sobre todo por el reconocimiento que se le va a dar a los cuidadores y a las personas mayores que participan en este proyecto.
Vamos a conocer un poquito más. No te vamos a robar mucho tiempo, que sé que hoy es una mañana complicada para ti. Y bueno, y que mañana además vas a recibir esa ovación y ese reconocimiento públicamente en la gala de los premios. Pero sí que cuéntame un poco cómo nace esta iniciativa que comparte Supercuidadores con Fundación Telefónica.
Bien, pues un proyecto que está dentro del programa Reconectados, la tecnología no tiene edad, que ya pues Fundación Telefónica viene impulsando pues desde finales del año 2023, y nos ha contratado a Supercuidadores para impartir un curso de alfabetización digital para cuidadores y personas mayores, y que ya lo hemos impartido en más de 10 ocasiones. Se han beneficiado más de 1.000 cuidadores y han llegado a más de 30.000 personas mayores, porque los cuidadores pues muchas veces están al lado de esas personas mayores y pueden ayudarles y atenderles en reducir la brecha digital que muchos de ellos tienen.
Una brecha digital que, por tanto, escuchándote, deduzco, Aurelio, que incide también en el cuidado. Rompiendo esa brecha digital se asegura un mejor cuidado.
Se asegura un mejor cuidado y se asegura pues ese empoderamiento hacia las personas mayores como consecuencia de tener una mayor capacitación para utilizar las nuevas tecnologías de la comunicación para hacer las múltiples actividades de la vida diaria que se puedan realizar ya a través de Internet y a través de un teléfono llamado smartphone, de los teléfonos inteligentes.
Ya se han realizado, como tú nos contabas al inicio de esta conversación, varias ediciones de este curso. Imagino que no es algo que haya terminado, sino que seguiréis intentando romper con esa brecha digital en los cuidadores.
Efectivamente, ese es el deseo de Fundación Telefónica, nuestro partner, que es quien realmente ha configurado este curso de alfabetización digital, que va dirigido a empoderar a las personas mayores, pero que utilizan a los cuidadores, y de ahí que no hayan contratado a Supercuidadores, porque tenemos una base de datos de cuidadores muy importante, porque a través de ellos, de los cuidadores, pues ellos pueden ser evangelizadores de transmitir estos conocimientos digitales hacia las personas mayores y de esa manera empoderarlos, de esa manera pues fomentar su autonomía personal y hacer frente al envejecimiento activo.
Imagino que, bueno, la alegría por recibir el premio es enorme. Siempre que a uno se le premia, y más en un proyecto de esta envergadura, pues es justo, ¿no?, el reconocimiento a ese trabajo realizado. Pero ¿por qué crees tú que el jurado ha decidido premiar esta iniciativa, que ya te digo yo, Aurelio, que es de las categorías que más proyectos recibe cada año?
Pues yo creo que por el alcance de del objetivo de este empoderamiento digital. Como he dicho, pues nosotros ya hemos impartido esta formación a más de 1.000 cuidadores y de promedio los cuidadores pueden alcanzar a el entorno a 30 personas a los cuales le puede ayudar, 30 personas mayores de edad, y les pueden ayudar pues transmitiéndole los conocimientos que se adquieren con este curso de alfabetización digital hacia cuidadores y personas mayores. Entonces el alcance es muy importante, y después porque es un curso súper práctico. Yo siempre digo o pienso que aquello que podemos hacer con el móvil somos capaces de sacarle, pues yo diría que no más entre el 10 y el 20% de las funcionalidades que puede permitir un móvil. Y este curso lo que hace es precisamente pues dar a conocer todo aquello que podemos hacer con el móvil para facilitar la vida diaria de cuidadores y de personas mayores.
Como dices que es muy práctico, yo sé que los oyentes estarán preguntándose muchas cosas sobre el curso, pero por lo menos antes de terminar, ¿alguno, podemos esbozar alguno de los contenidos del curso para hacernos una idea más completa?
Por supuesto, es decir, el curso al que digo que es un curso absolutamente gratuito, gracias a Fundación Telefónica, comienza pues describiendo lo que es un smartphone, para pasar a todas las cosas que se pueden hacer con la aplicación probablemente más usada por las personas mayores, que es el WhatsApp. Después, muchísimas aplicaciones prácticas que se puedan realizar en la vida diaria, como, por ejemplo, pues reservar una cita médica, hacer una gestión bancaria o utilizar otras muchísimas aplicaciones. Yo diría que en el teléfono podemos tener, o yo tengo probablemente casi un centenar de aplicaciones con funcionalidades muy, muy concretas. Después, pues, se conoce también temas de seguridad y de ciberseguridad, importantísimo a día de hoy. También se va a tratar todo lo relacionado con la aplicación Google Maps, todo lo que te permite Google Maps, donde ya nadie se puede perder prácticamente haciendo uso de esta aplicación, porque te va a facilitar localizar cualquier tipo de dirección o ubicación que necesites. Se va a aprender también a realizar compras online de manera electrónica, que es un tema que le preocupa a muchísimas personas, precisamente por temas de seguridad. Y se va a describir también lo que es la carpeta ciudadana, toda la información que tiene la administración sobre una persona concreta. Con lo cual son 7 módulos ahora mismo los que contiene el curso, que son todos ellos muy prácticos y que, por supuesto, pues yo creo que todo el mundo, no solamente los cuidadores y las personas mayores, sino que todo el mundo se puede beneficiar de esta formación, que repito, que es gratuita. Es una formación de 10 horas de duración, donde Fundación Telefónica lo ha realizado pues de una manera pues excepcional, donde la experiencia de usuario es muy buena y donde pues a la pregunta que hacemos después de una vez que finaliza el curso, si recomendarías el curso, prácticamente el 100% de las personas recomiendan hacer este curso.
Antes te preguntaba por qué creías que erais merecedores, ¿no? El proyecto de este galardón creo que ha quedado muy claro. Aurelio López Barajas, CEO de Supercuidadores, responsable de este proyecto junto a la Fundación Telefónica, merecedor de este galardón, el Premio Senda 2024 a la promoción del envejecimiento activo. Gracias por estar ahí, enhorabuena de nuevo y mañana te damos un abrazo que refrenda esta felicitación. Mil gracias, Aurelio.
Pues mil gracias a ti, Juani, y muchísimas gracias por haberme llamado y haber tenido la oportunidad de pues transmitir las bonanzas de esta formación.
Un abrazo.
Igual.
acercas. Tiene un poder natural como el sol que calienta el mundo, mundo. Mira, si frotas el diamante, el cielo se transforma y cubre todo. Como si bailaras con el ritmo del corazón del mundo.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Hablamos de salud, pero podríamos seguir hablando de actividad, porque lo que vamos a hacer en los próximos minutos es aprender a cuidarnos. Aprender a cuidar nuestra salud a través de la alimentación también y a través de un libro que va a centrar esta conversación, como digo, en los próximos minutos. El título es genial. Por mis riñones, que hoy como bien. Hoy ya, con este título ya podemos adivinar, Por mis riñones, que hoy como bien, es un libro que ha publicado la editorial Rosa Merón y que está escrito por un cocinero, por el chef estrella Michelin, además Miguel Cobo, que está allí en Burgos haciendo maravillas en su restaurante, y por el nefrólogo Borja Quiroga. Borja, buenos días.
Buenos días, Juani.
Bienvenido de nuevo, porque es verdad que tenemos que decir a los oyentes que ya estuviste en este estudio para presentar otro libro que firmabais Manuel y tú como Samuel Dacanda, que hablaba de los paliativos. Y claro, aquello era una novela y ahora nos metemos de lleno en la realidad, permite que te lo diga así, en tu realidad cotidiana como médico. ¿Por qué o de dónde surge la idea de este libro?
Bueno, lo primero de todo, mil gracias por la invitación. Estoy encantadísimo de estar aquí otra vez contigo. Muy agradecido. Y mira, si te digo la verdad, Paliativo, de Samuel Dacanda, como muy bien has dicho, es una novela. Nada tiene que ver con el estilo literario que tiene Por mis riñones, que hoy como bien. Ahora hablaremos un poco de qué va este libro. Pero me devolvió algo que yo tenía dentro y que no sabía, que era la escritura. Por mis riñones, que hoy como bien, es un proyecto que está en mi cabeza desde el año 2018. Y lo tenía esbozado desde 2018 con los capítulos que tiene el libro y con la idea que yo tenía. Necesitaba una editorial y necesitaba un chef que me ayudara a desarrollarlo. Pero en realidad obedece a una necesidad. Hablamos de salud y hablamos de salud renal. Y a veces nos parece que son cosas diferentes. Lo que yo quiero plasmar en este libro es que la salud renal en realidad implica la salud general, que el riñón es un órgano por descubrir, que tiene miles de funciones completamente diferentes a la mera depuradora del cuerpo, y lo más importante, que hay 6 millones de personas en España, el 15% de la población, que tienen enfermedad renal y solo la mitad lo saben.
Claro, por eso entonces deduzco que es una enfermedad que no da síntomas. Aunque aparezca, y que ¿cómo podría solventarse eso? ¿Con pruebas de cribado?
Efectivamente, la enfermedad renal tiene el grandísimo problema de que no da síntomas hasta que está en un grado muy avanzado, ¿no? El estadiaje de la enfermedad renal va del 1, del grado 1 al grado 5, solo en grado 5, que es cuando ya vamos a necesitar una terapia renal sustitutiva, una diálisis, es cuando empieza a dar síntomas. El colesterol tampoco da síntomas y todo el mundo cuando va a la consulta pregunta por sus niveles de colesterol, pero muy pocos preguntan por cómo le funciona el riñón. ¿Cómo se podría paliar este problema? Es tan sencillo como barato, haciendo pruebas de cribado, pruebas de screening, efectivamente, para valorar las dos funciones que tiene el riñón a nivel depuradora. Luego, si quieres, hablamos de otras funciones tan importantes que tiene el riñón. Pero a nivel depuradora, lo que hace el riñón es filtrar los desechos de la sangre, la urea, el potasio, etcétera, el fósforo, que es muy importante, y además no dejar escapar cosas que son importantes en la sangre. A la cabeza de todo esto, las células y las proteínas. Con una tira de orina y con una analítica de sangre que tenga una creatinina, con esas dos cosas, que valen, llévate las manos a la cabeza, un euro vale hacer eso. Si hiciéramos esto a toda la población española, mayor de 20, 30 años, a los adultos sobre todo, una vez al año, ahorraríamos la entrada en diálisis de tanta gente.
Y claro, tú hablas con conocimiento de causa porque yo he dicho, eres nefrólogo, eres médico, estás en activo en un hospital madrileño y estarás acostumbrado a ver pacientes que llegan ya en ese estadio 5 que decías, ¿no?
Ese es el drama al que nos enfrentamos, pero todas las semanas. Y la gente que no piense que, no, a mí no me puede pasar porque tengo 30 años, a mí no me puede pasar porque no tengo ninguna enfermedad. En el riñón hay dos tipos de enfermedades, dos bloques de enfermedades que lo pueden afectar. Uno es las secundarias, es decir, enfermedades de otra cosa que pueden afectar al riñón. A la cabeza, número uno, primera causa de enfermedad renal en el mundo, la diabetes. Segunda causa, la hipertensión. Pero hay enfermedades que son primarias del riñón y esto es lo que se desconoce un poco más. Son enfermedades que normalmente tienen una base en las defensas, una base inmunológica y que afectan al riñón por primera vez, por primer órgano. Y eso no achaca la historia clínica que uno tiene. ¿No? Uno dice, no, como no soy diabético y no soy hipertenso, pues no hace falta que me mire el riñón. Pero esto no es la población la que lo debe pedir. Que también, en el fondo, si tú vas a tu médico y le dices, ¿cómo tengo el riñón? Pues al final el médico te tiene que decir cómo tienes el riñón, ¿no? Esto también exige medidas a nivel social y político también, ¿no? Porque al final, mira, si hablamos de políticos, en realidad podemos hablar de eficiencia, ¿no? Y de lo que cuestan las cosas. Diagnosticar la enfermedad renal es de las cosas más eficientes que hay. Con un euro por habitante, una vez al año, tú evitas que la gente, 20 años después, entre en programas de diálisis o trasplante, que son carísimos. Tenemos fármacos a día de hoy que, administrados en los grados iniciales de enfermedad renal, retrasan la entrada en diálisis más de 20 años. Fíjate de lo que estamos hablando.
Claro, no, es que, claro, las cifras que siempre nos ayudan a contextualizar, ¿no?, las realidades de las que hablamos, en este caso son sumamente claras. Decías al inicio algo muy importante. Bueno, del riñón nadie se preocupa, ¿no? A no ser que tengas un problema muy serio, así que te dé molestias muy importantes. Nos preocupamos de otros órganos habitualmente, pero del riñón no. Desconociendo el papel tan importante que tiene nuestra salud general, que esto también está perfectamente explicado en el libro. ¿Tan importante es la salud renal para la salud general?
Tan importante es como que, más allá de depurar los desechos, que odio decirlo de esta manera, pero bueno, es como se conoce un poco las funciones que hace el riñón, maneja, te voy a decir las tres funciones que para mí son más importantes. Podría estar hablando de esto 7 horas seguidas, ¿no? Pero tres muy importantes que la gente...
Y además hablas de esto con pasión, que es lo bonito.
que la gente seguro que le va a sonar. La primera es la anemia. El riñón es uno de los encargados de regular las cifras de glóbulos rojos y lo hace a través de la famosa eritropoyetina, la EPO, de aquellos casos de dopaje en el deporte, ¿te acuerdas? Bueno, pues la eritropoyetina se sintetiza en el riñón y lo hace cuando tenemos bajo oxígeno. Cuando hay baja presión parcial de oxígeno, y esto es lo que hacen, por ejemplo, los deportistas de élite que se van a entrenar a altas alturas, se sintetiza más eritropoyetina y le dice a la médula ósea, sintetiza glóbulos rojos que los necesito. ¿Qué es el glóbulo rojo? Es la célula encargada de llevar oxígeno a todo el organismo. Cuando me falla el riñón, tengo más anemia, tengo menos glóbulos rojos. Primer problema sistémico del riñón. Segundo, la mineralización ósea. ¿Esto qué es? En términos generales, la osteoporosis. El riñón regula el fósforo y el calcio. Y lo regulan además de una manera que es muy mala para el cuerpo. En cuanto a que un paciente que tiene enfermedad renal, por esta mala regulación del calcio y del fósforo, lo que hace es sacar calcio del hueso y depositarlo en los vasos sanguíneos. Y eso se traduce automáticamente en tener eventos cardiovasculares. Si yo tengo calcio en una arteria, por ejemplo, en una coronaria en el corazón, me da un infarto. Por eso los pacientes con enfermedad renal tienen muchos problemas también cardíacos. Y la tercera, y esta me encanta. El riñón, esto lo sabemos solo desde el año 2009, esto es muy reciente. El riñón tiene la clave de la inmortalidad, de la eterna juventud. Y suena muy literario lo que voy a contar, pero te voy a explicar porque, para que veas que no me lo estoy inventando, que no es una cosa que está en mi cabeza. El riñón tiene la hormona o proteína, es una proteína pero que va a diferentes partes del organismo, por eso es una hormona también, que se llama cloto. Esta proteína cloto, lo que se sabe es que cuando no hay en el cuerpo cloto, nos morimos de viejos, envejecemos. ¿De qué envejecemos? De nuestros vasos sanguíneos. ¿Qué limita la producción de cloto? Dos cosas. Una, la insuficiencia renal. Otra, y de aquí viene la importancia de este libro, las ingestas elevadas de fósforo.
Por eso, claro, por eso es tan importante el tema de la alimentación. ¿Me dices en un minuto por qué elegiste a este chef, a Cobo?
Pues lo elegí porque está tan loco como yo y porque es un tío al que se le puede pedir cualquier cosa, vive la vida cada minuto, sabe una barbaridad. Es una locura el proyecto Cobo Evolución que está haciendo en Burgos de la mano de la evolución humana, con la ayuda del el proyecto Fundación Atapuerca y porque me ha dado justo lo que yo necesitaba y era tiempo, tiempo para poder explicarle yo lo que significaba el riñón, él para comprenderlo y explicarme a mí lo que significaba la alimentación.
Importante hablar de salud renal, lo vamos a seguir haciendo, Borja, en nada, en dos minutos. Después vamos a, ya sabemos, conocemos un poco más el riñón. Si te parece, después vamos a hablar de ese binomio alimentación, lo que está bien, lo que no, para poder, bueno, pues tener siempre presente esa hormona, a la cloto, con K, cloto, y poder envejecer y disfrutar más de la vida. Volvemos en nada, hacemos una parada y ahora volvemos.
Palabras mayores con Juan y Loro.
Cuando llego a casa como si estuviera, se quedó tu aroma por la escalera. El rojo se confunde, no deja respirar. Para mirar la vida tengo mil maneras y elegí tu sopa a verla llena. No sé qué me pasa, este calor me abraza. No hay nada más bonito.
Estamos disfrutando de la música, no se piensen que nos hemos ido, porque la música también nos ayuda a ser más felices e incluso a encontrarnos mejor y lanza mensajes como este. No hay nada más bonito que estar, pues en este caso, con Borja Quiroga, con Félix Franco y con todos y cada uno de ustedes. Borja, seguimos hablando de este libro que tú estaba en tu cabeza hace ya años, encuentras, conoces a Miguel Cobo, a este cocinero loco como tú lo has llamado, benditas locuras las dos, y dices, le explico todo lo que él debe saber del riñón como ese órgano esencial para la salud, ¿y qué propone él?
Pues mira, yo la primera vez que quedo con Miguel, voy a su restaurante, yo su restaurante ya lo conocía y había estado un par de veces y entonces le pido una cita para contarle el proyecto y le cuento el proyecto y de entrada me dice que no. Que no, que él no tiene tiempo, que no tiene tiempo, que... Y le empieza a contar en lo que consiste el riñón y la importancia de que a los pacientes con enfermedad renal, pero sobre todo a las personas que no quieren desarrollar enfermedad renal, se les hagan dietas saludables para que eso impacte en su salud general. Y le empieza a hablar del fósforo, y le empieza a hablar del calcio y de la sal. Y entonces me dice, ¿pero cómo voy a decir yo que no a esto? Y entonces ahí empieza nuestra andadura. Y entonces... ¿Cómo funcionamos? Pues hacemos reuniones prácticamente todas las semanas que grabo. Yo tengo pues 12 horas de grabación, calculo aproximadamente entre los dos, en la que yo le propongo un ingrediente que quiero eliminar, por ejemplo, o u otro que quiero potenciar, y él durante toda la semana le está dando vueltas para contarme lo primero, evolutivamente de dónde viene ese ingrediente, que a mí esta parte me pareció impresionante, lo que sabe es una barbaridad. Y otras preparaciones, técnicas, algunas recetas, pero esto no es un libro de recetas. Esto es un libro de técnicas, aunque también hay, que él me va proponiendo. Y entre todo eso, entre todos esos diálogos, entresacamos este libro, que como tú ya lo has leído, ya lo sabrás, es un libro que en realidad está casi novelado.
Sí.
Porque vamos haciendo bueno, nuestros propios diálogos, pero es que es la realidad de lo que hicimos.
Los personajes son ese tipo de nutrientes que tú le vas proponiendo y es verdad. Dices, yo estábamos analizando, ¿no?, lo que sí, lo que hay que reducir, lo que no, para que los oyentes se hagan una idea de lo que estamos hablando y sobre todo de lo que se van a encontrar en este libro, que repito, antes de eso, ¿cómo llegas a este título, por favor? Por mis riñones, que hoy como bien.
Pues mira, esto se me ocurrió cuando yo ideé el libro. Y dije, por mis riñones que hoy como bien, evidentemente, lo que yo quería decir yo creo que está bastante claro con el título. Y cuando se lo conté al editor, a Francisco Martínez, cuando le conté el proyecto, me dijo, me parece una idea buenísima, te lo quiero editar yo y no quiero tocar el título. Y yo dije, pues si lo dice el editor,
claro,
es que tiene que estar bien, ¿no?
Por mis riñones, que hoy como bien vamos a aprender un poquito más. Como le decía Borja Quiroga, coautor de este libro junto a Miguel, al chef Miguel Cobo, hemos aprendido, sabemos ya muchas cosas más del riñón, como ese órgano vital al que hay que mimar para envejecer, que es lo que queremos todos, con salud. La alimentación es esencial por lo que dices. ¿Qué es lo más importante si yo te digo lo primero que tengo que saber para cuidar mi riñón a nivel nutritivo, a nivel de alimentación, qué es?
Lo primero que tienes que saber es que la alimentación es un fármaco con tanta potencia como muchos de los que tomamos habitualmente. Yo, si me tuviera que quedar solo con una recomendación, sería intentar eliminar el fósforo inorgánico. El fósforo inorgánico. ¿Qué es el fósforo inorgánico?
¿Qué es y dónde está?
A la gente le hablan de fósforo y yo creo que es de las cerillas, ¿no? Bueno, pues el fósforo inorgánico se utiliza todos los días en la alimentación, porque es un enorme conservante. Forma parte de los famosos ultraprocesados. En realidad, tiene una doble vertiente. Por un lado, ser capaz de conservar muy bien los alimentos. Alimentos que tú fuera de la nevera dejarías y se pondrían malos en 24 horas, te aguantan. Y estoy hablando pues de enlatados, de patatas fritas de bolsa, etcétera.
¿Conservas también?
Las conservas como tal no, si tienen una conservación adecuada. ¿Vale? Y además, el fósforo forma parte del sabor umami artificial. Del glutamato monosódico.
Del que te engancha.
Del que te engancha. Eso está hecho en base a fósforo y en base a sal. Ese aditivo de pastilla para cocinar, que no vamos a decir la marca, está plagado de fósforo y de sal. Pero hay un truco súper fácil para saber qué es lo que tiene fósforo y qué no, para eliminarlo.
¿Cuál es?
Y es empoderarnos, como decía Aurelio antes, y leer lo que llevan, los ingredientes que llevan los alimentos. Y buscar, en el libro lo tenemos puesto en una tabla muy sencilla, los aditivos que se ocultan detrás de siglas E-bla-bla-bla, ¿no? Pues buscar esas E- y un número es lo que nos va a dar la pista del fósforo que tienen los alimentos. Nuestros pacientes salen de la consulta todos con esa tabla para poder consultarla. Y desde las bebidas azucaradas, desde los congelados, desde las grandes cadenas que utilizan comida de quinta gama, que solo tienen que calentar, todo eso tiene mucho fósforo. Esta sería la recomendación número uno, quizá.
Voy al otro lado de las recomendaciones y ahora dime qué sí tenemos que incluir en la alimentación a diario o en un plan semanal. ¿Qué hay que incluir pensando en nuestro riñón?
Es que es facilísimo porque, como hemos dicho, que salud renal es salud general, solo hay que pensar en cuál es la dieta mejor del mundo. Dieta que no es que lo diga yo, no es que lo diga yo por estar aquí. Es que esto está demostrado en grandes ensayos clínicos publicados en revistas de alto impacto.
Además es patrimonio de la humanidad.
La dieta mediterránea. Uh-huh. No hay ninguna duda, si es que solo hay que coger la pirámide. Pues una dieta rica en frutas, en verduras, con un control de la carne que se toma, con un control del pescado que se toma. No te quiero decir raciones exactas, que en la pirámide están, porque luego ya depende de cada uno. Por ejemplo, hay una cosa que no se tiene mucho en cuenta a la hora de enfrentarse a la alimentación, es la actividad física que hace uno y la cantidad de proteínas que uno necesita. Pues no es lo mismo una persona que es sedentaria que una persona que no lo es, que una persona que hace ejercicio de alto rendimiento, ¿no? Entonces, por eso no me quiero centrar la pirámide nutricional de la dieta mediterránea, está clarísima, también está puesta en el libro, es conocida por todos, pero yo creo también que hay que ser capaz de adaptarlo un poco a las necesidades.
¿Sigue siendo, Borja, la alimentación una asignatura pendiente para todos?
Para todos y para los primeros nosotros, los médicos. Nosotros estamos muy acostumbrados a que el paciente venga a la consulta y en 10 minutos, si es que tenemos 10 minutos, le pongamos fármacos o se los quitemos. A veces también estamos acostumbrados a prohibir. Usted no puede comer esto, no puede comer esto y no puede comer esto, pero y qué puedo comer. En la enfermedad renal, muchos pacientes, antes, porque esto se ha liberalizado un poco, pero no podían comer nada con fósforo, nada con potasio, nada con sal.
Sal, claro.
Pero entonces, ¿qué puedo comer? Agua, tampoco agua, porque también hay que tener cuidado con el agua, ¿no? Y no estamos acostumbrados a sentarnos con el paciente y decirle, este es el menú semanal que puedes hacer atendiendo a tu situación, individualizándolo. Esto no vale pan para todos, nunca mejor dicho, ¿no? Esto tiene que ser individualizado a las características de cada uno y evidentemente pues no es lo mismo tú que un paciente que viene a la consulta con enfermedad renal que un deportista, de, como decía, de élite, ¿no?
¿A quién más o a quién le va a beneficiar más la lectura de Por mis riñones que hoy como bien?
Pues a dos vertientes también. La primera, le va a beneficiar a los pacientes que tienen enfermedad renal y no lo saben, porque según lo leen, y esto ya me lo están diciendo muchísimos lectores, se van a su médico de atención primaria y le piden por favor que les diga cómo tiene el riñón. Y lo segundo, porque cualquiera que lea este libro y haga las recetas, al final, además del libro, hay un semanario con recetas para todos los días de la semana, incluyendo desayunos, meriendas y demás, le va a beneficiar a nivel de su salud general, porque ¿quién quiere tener enfermedad renal? Es que es imposible que alguien la quiera tener, pero ya no solo es enfermedad renal, es que de aquí también se derivan recomendaciones para la hipertensión, para la diabetes, para el colesterol, para enfermedades cardíacas, con lo cual yo diría que a todo el mundo, y sería lo que a mí cuando hice este libro lo que yo quería es que la gente hablara del riñón. Y ahora lo que quiero es que todo el mundo entienda lo que es la salud renal.
Y que todos pongamos de nuestra parte, que está en nuestra mano cuando hablamos de alimentación, evidentemente, teniendo siempre a un buen profesional médico de mano, pero está en nuestra mano y este libro nos va a ayudar a conseguir eso. ¿Esta colaboración Cobo, Quiroga, Cobo va a seguir?
Seguro. Tenemos que ver por dónde. A mí lo de la evolución, que en este libro solamente se toca parcialmente, ¿no? Con algunos ingredientes, por ejemplo, con la sal, con el agua, sí arrastramos un poquito del toque de la evolución, que nos han ayudado además los directores del Museo de la Evolución, y de hecho el libro también es en agradecimiento a ellos. A mí me gustaría mucho profundizar en las enfermedades de nuestros ancestros, por ejemplo, los cazadores-recolectores, que no se morían de infartos, ni de enfermedades cardiovasculares, ni de tumores, se morían de infecciones. Pero claro, ellos, por ejemplo, comían una vez al día, si eso, lo que cazaban, y desde luego ultraprocesados, ni uno. Pues me gustaría profundizar con Cobo por ahí.
Yo creo que no voy a tardar mucho tiempo en verte aquí de nuevo. Será un placer. Si no, volvemos a hablar de esto que nos queda. Podríamos estar hablando mucho rato de este libro, incluso centrándonos en alguna de esas recetas, que tengo que decir que son fáciles.
Son fáciles.
Que nadie se asuste de...
Hay alguna de un poquito más de complejidad,
bueno,
pero la
expertos,
mayoría son sencillas.
Yo te agradezco enormemente que hayas venido a hablar de este libro, a que pongamos sobre la mesa el papel del riñón, queda puesto, dispuestos a seguir hablando de él. Borja Quiroga, Miguel Cobo, Rosa Merón, es la editorial Por mis riñones, que hoy como bien. Siempre un placer recibirte.
Mil gracias, como siempre.
A ver la llena, no sé qué me pasa, este calor me abraza. No hay nada más bonito que una historia contigo.
Palabras mayores con Juan y Loro.
Si necesitas una residencia o cuidados a domicilio, deberías conocer Caser Residencial. A través de nuestro nuevo modelo, Caser Residencial te acerca los cuidados donde y cuando los necesites, ya sea en una de nuestras residencias, en el propio domicilio o combinando ambos. Para ello, el equipo Caser Residencial diseña un plan integral de cuidados para cada persona, adaptando terapias, dietas y tratamientos a las necesidades de cada persona y su familia. En Caser Residencial contamos con médicos, enfermeros, fisioterapeutas, logopedas, psicólogos y llevamos a cabo programas de terapia ocupacional para fomentar la autonomía y mejorar el bienestar general de nuestros residentes. Todas nuestras residencias cuentan con modernas instalaciones, espacios amplios y luminosos y zonas ajardinadas, y están diseñadas para facilitar la calidad asistencial en un ambiente cálido y acogedor. Infórmate sobre tu residencia más cercana en caserresidencial.es o llama al 900-323-323, 900-323-323. Caser Residencial, te cuidamos donde y cuando lo necesites.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Morir por haber vivido ha merecido la pena. Me llevó el alma llena y el suave tacto de una flor que supo de mi condena y me llenó con su olor y rompió las cadenas. A ella la luna llena, tatuada en mi piel. Morir por haber vivido. Una mancha en el papel, presente. Un instante pasado en mí. En ti vuelve a ser un ente. Descifrar el inconsciente es desnudar las meninas a golpe de mente. Prado, museo que envuelve la muerte en linos de color en sus paredes presentes.
Palabras mayores con Juan y Loro.
Seguimos avanzando, 12:44 minutos de esta mañana de miércoles, el último miércoles ya del mes de noviembre, y vamos a aprovecharlo. Hemos hablado de premiados, hemos hablado de formación, de brecha digital, de salud renal, de alimentación, y vamos a hablar de la familia. Sí, lo vamos a hacer de una manera muy especial, a través de un libro que lleva por título Los ancestros hablan. Es un libro que han escrito conjuntamente Ana María Román y también Isabel Jiménez. Y esta última, Isabel Jiménez, está al otro lado del teléfono. Ella es psicóloga y va a contarnos ahora por qué y de dónde nace la idea de esta aventura. Isabel, buenos días.
Buenos días, aquí estoy.
cuéntanos, esto es cierto, imagino, porque no lo ponéis entre interrogante ni nada. Los ancestros hablan.
Y no están en interrogantes porque efectivamente hay una comunicación directa que parece así como suena un poco como misterioso o místico o esotérico, pero no lo es. Realmente la comunicación no supuesta que hay de nuestros ancestros es sencillamente a través nuestra, en nuestro cotidiano, ¿no? Es como que en nuestro cotidiano, cuando a veces tenemos inercias hacia una dirección o hacia otra, o algo que se nos repite, ¿no? Elecciones de una pareja, o algo, un pensamiento en bucle, un temor irracional acerca de algo que no ha ocurrido, este tipo de cosas, ¿no? Que muchos de nosotros podemos llevar y normalizarlas, están pudiendo ser perfectamente un poquito esto que yo llamo, ¿no? Lo de los ancestros hablan, ¿no? Porque posiblemente fueron cosas que pasaron antes de nosotros nacer o cuando nacimos, ¿no? Que le pasaron a alguno de los nuestros, ¿no? A nuestra historia familiar, ¿no? Que algo que ocurrió en nuestra historia familiar y que aunque no estuviésemos presentes o incluso no nos lo hubiesen contado, como venimos de ahí, hay de alguna forma una resonancia, ¿no? Con esos acontecimientos que pudieron ocurrir detrás y que hoy están teniendo un eco en nosotros y que se te traducen en inercias, como te comentaba, ¿no? De poder elegir incluso una profesión a veces por algo que viene de más atrás, ¿no? O tenerle temor a la maternidad, por ejemplo, uh-huh. Irracional cuando nunca te ha pasado nada en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va la cosilla. La cosilla
además que tengo que decir que es un libro muy interesante, ¿eh? Para los que no teníamos muchos conocimientos, sí que he oído, ¿no?, por amigos y amigas hablar de lo que podrían o son las constelaciones familiares, por ejemplo, pero no sabía qué era el genograma, por ejemplo, y digo que es muy interesante porque además, para los que no conocíamos mucho del tema, pues habéis decidido, y creo que de forma muy, muy adecuada, incluir testimonios reales de personas que han escuchado a esos ancestros para, a ver si lo digo bien, Isabel, como para solventar problemas o dudas que uno tiene en su día a día.
Sí, así es. En realidad ha sido consultas reales de clientes que han llegado con algún asunto, como te decía, ¿no? Como muy repetidos a veces, ¿no? Que suele ser un poco una de las características que nos llevan a mirar más atrás, ¿no? Y esto del genograma efectivamente tiene que ver con, sencillamente, con hacer, en parte de ese trabajo que se hace con la persona que consulta, se hace su historia familiar, ¿no? Un genograma es un esquema donde tú vas incluyendo a todos los que formaron parte de esa historia familiar, hasta donde uno sepa y hasta donde uno recuerde, ¿no? Porque muchas veces tenemos muy poquita información.
Claro.
Pero lo interesante en esto de las constelaciones familiares es que precisamente lo más importante de ese genograma, de ese esquema familiar donde vamos a incluir a los miembros de nuestra historia familiar, se van a tener en cuenta especialmente a los invisibles, a los ausentes, ¿no? A los que se les dieron menos importancia o a los que generaron algún tipo de vergüenza, de temor o de rechazo y que quedaron de alguna forma excluidos, ¿no? Del sistema familiar, y que precisamente gracias a las constelaciones familiares, que es una forma de abordar asuntos que nos pasan en la actualidad, hemos podido ver en este tipo de trabajo cómo esos ausentes o esos acontecimientos que quedaron a veces en secreto o que fueron difíciles de sobrellevar, tienen más resonancia y más importancia en nuestra vida actual de lo que pensamos, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, en estos invisibles puede ser, por ejemplo, incluso, fíjate, algo como que mi madre tuviese a lo mejor una pérdida, un aborto o un hijo con otra persona antes de conocer a mi padre y antes de nacer yo, y que ese hijo pues nunca se le conoció y yo no lo conocí, pero realmente es el primero para mi madre y yo soy la segunda, no soy la primera. Y a lo mejor la demanda que estoy teniendo en consulta es que nunca encuentro mi lugar, que no siento que no pertenezco, o que no encuentro mi lugar en mi trabajo, con mi pareja o en mi vida, ¿no? Y justamente cuando vemos un poquito y exploramos, es precisamente ese primer hijo que tuvo mi madre que no fue reconocido, ¿no? Y que quedó fuera de la historia familiar, que a lo mejor fue entregado a otra familia o estas cosas que pasan, ¿no? Cuando mi madre era muy jovencita, justamente esa lealtad invisible con ese hermano que ni siquiera conozco es lo que me hace tener sensaciones que puedan corresponderle más a él que a mí, de sentir que no pertenezco o que no estoy ubicada o que falta algo, ¿no? Una sensación de que falta algo o falta alguien, cuando no tengo a nivel racional, a nivel lineal, a nivel memoria, esa información. Pero a otros niveles sí que está funcionando esa lealtad con ese hermano que no conozco, y hay una resonancia con él de llevar sensaciones que pueden tener que ver más con nuestra historia, ¿no? Con la historia de él y mía, que con cosas actuales con las que estoy relacionando lo que me ocurre, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va la cosa. Es interesante.
Sí, sin duda. Y vuelvo a esas historias, a esos ejemplos, que aparecen tras ese bloque teórico, esa parte teórica esencial también para entender de lo que estamos hablando, los caminos que se recorren, hay que ser un poco, me lo parece a mí, Isabel, valiente, porque no siempre son fáciles.
Sí, ¿a qué te refieres? ¿A los caminos que recorre la persona que
claro,
consulta o
claro.
la persona que acompaña
no,
al que va a hacer
la persona,
recorrido?
Claro, cuando tú tienes que intentar escuchar a esos ancestros, volviendo al título de vuestro libro, claro, yo no sé qué voy a escuchar. Sé que algo, ¿no? De entrada, sé que algo necesita mejorar en mi vida o sé que, sí. que alguna emoción, alguna condición, alguna actitud.
Límite.
Claro.
Sí.
Entonces, lo que voy a escuchar, el llegar a escuchar eso, no siempre es un camino fácil, que merece la pena, claro, pero no siempre es fácil, me lo parece.
Sí, efectivamente, porque muchas veces vamos a acontecimientos que pasaron en la guerra o a muertes tempranas de algunos miembros de la familia, traumas del sistema familiar, ya no traumas personales, sino traumas de la historia familiar que siguen teniendo una resonancia directamente, ¿no?, con nosotros. Entonces sí que son caminos que efectivamente nos llevan a explorar algo que pudo ser muy doloroso, ¿no? Lo que es interesante con este tipo de trabajo es que es para hacer algo con ello, ¿no? Es para trabajar con ello, ¿no? Y muchas veces no hace falta estar mucho tiempo ahí ni remover toda esa historia. fíjate que lo que se da y lo que se propone es abrir una escena con a veces con figuras, ¿no? En este
con
caso,
muñecos, sí.
Individual, o muñecos, que es lo que yo propongo, ¿no? Para las personas que quieren trabajar las constelaciones familiares en una sesión individual en lugar de en un grupo, aunque se pueda hacer en un grupo perfectamente, de hecho es el origen, ¿no? Y lo que se hace es abrir una escena donde aquello que dolió o aquello que es difícil se pueda contemplar, se pueda ver y uno pueda expresar en voz alta que aquello ya pasó y que lo que me está pasando a mí ya no tiene nada que ver con aquello. Es decir, se abren escenas, pero siempre para poder actualizarlas, para poder cerrarlas, para poder generar como cierto orden con el pasado en relación al presente. Con lo cual es como son sesiones que son normalmente como muy pacificadoras, muy de orden, que generan cierta desvelan algo y a la vez ordenan algo, ¿no? Entonces, normalmente la sensación es a principio de sorpresa de que lo que te esté pasando pueda tener relación con algo pasado, pero luego en esa misma sesión se puede, como que nuestro inconsciente empieza a entender que eso que me está pasando a mí tiene más que ver con lo de atrás que con lo de adelante. Y en ese mismo momento muchas veces sentimos ya cierto alivio, cierta claridad y cierto entendimiento, y eso nos hace que estemos en otro lugar en relación al síntoma que nos ha llevado a consultar, ¿no? Donde yo, en el caso de este hermano no reconocido, pues yo empiece a identificar que estos sentimientos de no tener permiso, de ocupar mi lugar y de ser reconocida, pues tienen más que ver con aquello que conmigo y de alguna forma esos síntomas se tenga un sentido para mí, claro. Se puede incluso disolver, ¿no? Porque algo se ha ordenado, ¿no? Entonces es un poquito por ahí. Es a veces es complejo poder entenderlo desde
claro.
fuera, pero realmente vivirlo y ir con un asunto y poder ver, ¿no? Y sentir un poco cómo eso se reorganiza y se ordena en nuestro inconsciente y se traduce en nuestra vida actual, que al final es lo más importante, que funcione, ¿no? Que tenga resultado y que funcione, es lo más interesante, ¿no?
¿Cualquier persona puede hacer ese camino? Porque esto seguro que se lo están preguntando los oyentes.
Bueno, cualquier persona que tenga un sintomita muy repetido y sí. que esté muy cansado de tenerlo y que haya hecho incluso ya algunos abordajes por algunos sitios y sienta que hay una parte que no que sigue repitiéndose, ¿no? Entonces, cualquier persona que simplemente tenga... fíjate que lo que vamos a hacer es abrir un poquito más de lo que ya la persona sepa su historia familiar, ¿no? Realmente nuestra biografía no es solamente nuestra historia. Nuestra biografía es la historia de nuestra historia familiar también. Se trata de, bueno, simplemente de venir con un síntoma y el resto dejarlo en manos un poco del facilitador, ¿no? Que decimos es la persona que va a generar esa constelación o que va a facilitar, ¿no? Uno no tiene que saber nada más ni tener nada más preparado que no sea un poco ese síntoma que le está resultando repetido o que le está generando un límite en su vida, y desde ahí pues ir un poco explorando, investigando hasta dar quizás con algo que dé un sentido a ese síntoma y que a la vez sirva para poder ayudar a que se actualice, se disuelva algo que tuvo más sentido,
Isabel,
en el pasado que en el presente.
Isabel, qué importante uh-huh. eso, llegar a entender, por eso queríamos hablar hoy contigo. Isabel Jiménez, coautora con Ana María Román de Los Ancestros Hablan. Gracias por a las dos por este libro y gracias a ti por querer contarnos todo esto a estas horas esta mañana. Un abrazo y gracias.
Muchas gracias a ti, un abrazo muy grande y a todos los oyentes también. Espero que sea útil.
Seguro que sí. Gracias a todos por estar ahí. Nos tenemos que marchar hasta la semana que viene. Gracias a Félix Franco, que ha estado en el control. Y sean felices.
Todos tenemos secretos y silencios de familia.